Señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercede por mí. En el año de 1208, o sea, a principios del siglo XIII, el siglo, pues, de las universidades, de las catedrales góticas, de las sumas teológicas, siglo de esplendor en la vida cristiana, una mujer llamada Juliana de Cornillón tuvo en la ciudad de Lieja, en Bélgica, una visión repentina. Vio que el disco de la luna no estaba completo, no estaba lleno. No es algo extraordinario, pues este satélite de la Tierra se presenta frecuentemente hacia nuestra vista según las diversas fases de la luna. Sin embargo, la visión incluía una locución de Jesús, diciéndole a esta Juliana de Cornillón, Santa Juliana, que esa luna representaba el ciclo litúrgico, y al ciclo litúrgico le faltaba algo para estar completo. No le gustaba como había quedado, sino que tenía una gran deficiencia. Y entonces le dijo que lo que le faltaba era una celebración especial para el Santísimo Sacramento, lo que ahora llamamos Corpus Christi. Y lógicamente aquella mujer, en un lugar lejano a Roma, sin ninguna influencia, como suele hacer Dios las cosas, que se vale siempre de medios desproporcionados, ¿cómo iba ella a poder hacer que se instituyera en la iglesia, en la lejana Roma, una solemnidad? Pues no la vio sobre la tierra, pero todo su influjo, entre otras cosas porque curiosamente el obispo de la diócesis de Lieja llegó a ser papa con el nombre de Urbano IV. Y ya con el tiempo, pues, fue instituida esta solemnidad del Corpus Christi. Bueno, pues nosotros estamos ahora muy próximos a celebrar la solemnidad del Corpus Christi, y toda, digamos, el mes de junio está empapado de esta devoción eucarística, y tendremos la octava de Corpus con las bendiciones con el Santísimo. Tendremos la procesión, como intentando dar realce a esta verdad de fe que confesamos con todas nuestras fuerzas, y que no solo la confesamos con todas nuestras fuerzas, sino que intentamos que realmente se refleje en nuestra vida esta fe. O sea, que, como dice Jacques Philippe, que le parece que el mundo y los hombres no se han tomado en serio la Eucaristía. O sea, como diciendo, a ver, ¿de veras, de veras, de veras, de veras creen? ¿De veras, de veras, de veras creen que está ahí el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de Jesucristo? ¿De veras no creen que es un símbolo? ¿No se han dejado influir por la herejía protestante de decir que es eso, que es un mero símbolo espiritual de la presencia de Dios? Y nosotros decimos, no, No, porque hemos intentado meternos en el corazón de Jesús cuando instituye la Eucaristía y nos damos cuenta de que en esa tarde noche pasan por su corazón muchísimos sentimientos. Es una tarde noche muy dramática, intensa, como desconcertante por el amor que manifiesta, porque precisamente sabe que esa noche, esa misma noche que instituye la Eucaristía, sería entregado para ser flagelado y burlado y al final crucificado. Y no se retrae, diciendo, bueno, pues yo iba a instituir la Eucaristía, pero viendo las cosas como se presentan, viendo el modo como me van a tratar los hombres, pues confórmense con mi palabra, a ver, que mi palabra sea lo que lo salve. Y no se retrae. Y tampoco se retrae cuando sabe que, a pesar de, no solo de la entrega de su pasión y de su muerte, sino que a lo largo de los siglos tendría no solo sacrilegios y profanaciones, sino sobre todo indiferencia y falta de fe. Falta de fe en su presencia real que se manifestaría, pues, en la práctica, en una irrelevancia de la Eucaristía en la vida de, pues, de muchas personas que son católicas, que están bautizadas, y en la vida de la sociedad. Y por eso podemos pensar, pues, esa frase que tiene San Pablo en la Carta a los Corintios y que recoge también la liturgia en la plegaria eucarística, cuando dice, la noche que iba a ser entregado, tomó pan, lo partió y se lo dio diciendo, esto es mi cuerpo. La noche que iba a ser entregado. Dice, no me echo para atrás, porque yo con gran ansia he deseado comer con ustedes esta Pascua antes de padecer. Le urgía instituir la Eucaristía, tenía una gran ansia. Por eso dice San Juan, si antes vacilábamos en amarlo, no vacilemos ahora en devolverle amor por amor. Es que mi correspondencia no es una correspondencia forzada o obligada o simplemente rutinaria o formal, sino es una correspondencia eucarística. ¿Qué quiere decir eso? Pues que tiene la lógica de la Eucaristía. Que estoy dándome cuenta que, pues, que si antes vacilaba en amarlo, después de la Eucaristía ya no vacilo. Ya no puedo vacilar si realmente me la tomo en serio. O sea, me tomo en serio que ahí está Jesús, que ahí está con su verdadera presencia. El Papa Benedicto decía que es un realismo inaudito el hablar, pues eso, de una carne, por ejemplo, de comerse una carne. Es un realismo inaudito, o sea, como algo nunca antes oído. Y San Agustín dice también, nada mueve tanto al amor como la seguridad de saberse amado. Y si yo comprendo la lógica de la Eucaristía, digo, pues, a pesar de mis miserias y de mis torpezas y de mis meteduras de pata y de mis flaquezas, me sé amado. Me sé amado. Y nada me mueve tanto a amar como decir, oye, es que eres amado. Dios no quita los ojos de ti. Estoy esperando tu correspondencia eucarística. No quiere otra cosa. Si me siento poco amado, pues no voy a corresponder a ese modo de amarme. ¿Sí? y me siento muy amado, muy amado, muy amado, incluso podríamos decir infinitamente amado, pues voy a soportar cualquier cosa como la soportó él. Como dijo, no me importa, no me echo para atrás. No digo, pues ahí se queda. Nosotros lo hubiéramos hecho seguramente. Es más, lo hemos hecho muchas veces. Cuando hemos buscado tener un detalle con alguien, no sé, por ejemplo, le voy a dar un regalo a esta persona y ni siquiera nos recibe, pues le decimos, vete a volar, o sea, ahí quédate sin tu regalo y que a ver cuándo vuelvo a verte, ¿no? Porque no te manifestaste agradecido con el don que te traía. Incluso no solo porque le llevé un regalo, sino porque pues a lo mejor no me dio las gracias por algo, ¿no? No me dan ganas de volverle a hacer un favor si no me dan las gracias. Y si sé que además me va a traicionar y que va a hablar de mí y que aunque yo le haya hecho un regalo tan grande, pues va a seguir criticándome, pues menos vuelvo a pensar en hacerle nada, en darle nada. Y esa reacción, pues, es una reacción humana de un amor finito o defectuoso. Y por eso es bueno que digamos, es que la verdad no me sabía tan amado. No me creía tan amado. Y me va a decir, pues, no puedes dudar después de la Eucaristía de que eres muy amado. Hay una profecía de Jeremías que dice una profecía un poco clara, ¿no? Por lo menos antes de la Eucaristía, que dice, pongamos madera en su pan. Como sabemos, Jeremías es figura de Cristo porque fue muy maltratado y muy perseguido por las autoridades, por los reyes, y le ponían madera en su pan. Y cuando iba a morder, pues se encontraba con ese desagradable sorpresa de un pedazo de madera metido adentro. Dice, el pan de la Eucaristía lleva adentro la sombra del rechazo, del abandono, de la indiferencia, la sombra de la crucifixión. Por eso ahora que estamos cerquita de Corpus Christi y que tenemos todo este mes para darle vueltas a nuestra piedad eucarística, podemos decir si le encuentra también en nosotros esa madera, ¿no? Si encuentra un poquito de incomprensión de su don o encuentra distancia. Por el contrario, podemos decir, amor con amor se paga. Amor con mayúscula, el amor de Cristo se paga con mi amor, con minúscula, con mi correspondencia. Por eso nuestro Padre hablaba de hacer de nuestra vida una vida esencialmente, totalmente eucarística. Y pues sería bueno pensar estos dos adverbios. Una vida esencialmente eucarística, totalmente eucarística. ¿Qué quiere decir algo esencial? Pues lógicamente algo que no es accidental. Pero quiere decir algo que si lo quitamos ya no es lo que era. Pues le quitamos la esencia. Y si yo le quito a mi vida la Eucaristía, pues no soy el que era. Tengo que decir, esencialmente eucarística, en el centro de mi yo está la Eucaristía, en el centro más profundo de mi persona. Y totalmente eucarística, ¿a qué se opone totalmente? Pues a parcialmente, así como esporádicamente, como con destellos. Y esto ojalá podemos soñar, ¿no? Ojalá sucediera no solo en nuestro caso, sino en toda la sociedad que dijéramos es una sociedad eucarística o eucaristizada. Por ejemplo, que todos los medios de comunicación estuvieran siempre hablando de la Eucaristía, ¿no? Diciendo, no se acostumbre, ¿no? O dando un matiz o otro matiz, o resaltando las solemnidades eucarísticas, o hablando de, pues no sé, de los santos eucarísticos, de tanta riqueza de literatura de los padres o de los escritores espirituales de la Eucaristía y de las grandes custodias que se han fabricado y de lo que sucede cuando una familia, por ejemplo, se eucaristiza. Y sería increíble cómo todo giraría de un modo distinto, tendría todo otro centro, los corazones de los hombres. Y puedo decir esto que sueñas, que sería maravilloso, pero pues no parece muy posible. Inténtalo en tu propia vida. Que tu vida así sea eucarística. Que digas, no voy a perdonar ningún medio, como hace la gente en Corpus Christi, ¿no? La gente en Corpus Christi, pues sí, echa la casa por la ventana. Y dedica mucho tiempo a hacer los tapetes o los arreglos florales o lo que sea, o interrumpen clases. Entonces vamos a celebrar la Eucaristía, vamos a rendirle adoración a la Eucaristía y vamos a hacer procesiones eucarísticas para que la Eucaristía tome posesión a través de los pasillos de esta institución o a través de las calles de esta ciudad, de lo que es suyo, lo que le pertenece por derecho propio. Y nos diría, sí, pero yo sobre todo quiero esta vida esencial y totalmente eucarística en ti. Como que entres en una nueva lógica eucarística. Como que digas, es que es otra realidad, o sea, es otra forma. Cuando todo lo empapa la Eucaristía, lo demás palidece. Nos leían hace un rato en la lectura espiritual, pues, la pobreza, la necesidad de tener el corazón libre para poder amar, que no se nos apegara a nada ni a nadie, pero solamente aquello que sí vale la pena, sí, que se te apegue a la Eucaristía. Y entonces pasará como sucede cuando sale el sol en las mañanas y se dejan de ver las estrellas e incluso se deja de ver la luna, porque salió el sol eucarístico. Y te encanta todo lo que se refiere a la Eucaristía y te metes y te recoges y vibras pues con la misa, con la comunión, con las bendiciones con el Santísimo, con las visitas al Santísimo, con los tiempos que puedas dedicar a estar junto a un sagrario. Si no es igual, no da igual, no es igual estar cerca que no estar cerca. No es igual esta lógica que yo entiendo porque la instituye la noche antes de ser entregado. Y digo, la lógica eucarística es una lógica del amor por amor. Es una lógica de la permanencia, por ejemplo. Siempre permanece, bueno, pues tú también permaneces. Es una lógica del anhelo. Entonces tú dices, bueno, ¿cuántas comuniones espirituales he hecho hoy? ¿O cuántas he hecho desde anoche? ¿Cuánto deseo de Eucaristía tengo? ¿Cuánto me urge comulgar? Y me habla de humildad, la lógica de la Eucaristía, me habla de pasar oculto, me habla del silencio, me habla de no forzar a nadie, sino pues que venga el que quiera, que venga el que descubra, como el secreto de mi corazón en esa noche de Jueves Santo. Y entonces entenderá que la lógica de la Eucaristía pues es una lógica de la entrega sin condiciones. Es una lógica de la unión, es una lógica de la unión que empieza aquí con la unión eucarística y termina en la eternidad. Se va a la eternidad porque en la eternidad ya no habrá Eucaristía, sino que pasará del signo sensible a la realidad visible, es decir, a la visión. Otra vez me explicaba que en las verdades de fe es bueno pensar que nosotros actuamos como actúan esos que se llaman guías de ciego. ¿Qué hace un guía de ciego? Pues un guía de ciego o un lazarillo le va diciendo, pues aquí hay un escalón, aquí cuidado, aquí hay un agujero. O un guía de ciego le dice, ahora da vuelta a la derecha o ahora tal. Así estamos nosotros en este mundo. El ciego solamente se ve guiando por el oído, porque no ve. Aquí nosotros también, o sea, la fides exauditu, solo tenemos el oído, creo. Nada hay más verdadero que esta palabra de verdad. Aunque los demás sentidos me fallen, el oído no. Y me va guiando. Yo ahorita estoy ciego para la contemplación de Dios. Pero la fe me permite avanzar por el camino correcto y empezar a tener unos atisbos de contemplación eterna. Pues la lógica de la Eucaristía, la nueva lógica que rompe esquemas, que es, pues podríamos decir, una especie de eucaristización. Y por eso nuestro Padre decía, ahí está tu centro, ahí está tu raíz, ahí está tu centro, porque a todo se dirige hacia ese centro. Toda tu vida está para llevar gente a la Eucaristía y hacerte tú Eucaristía. Y ahí está la raíz, porque de ahí te vas a nutrir. Ahí vas a ser capaz de entregarte, de superar tus problemas, tus pecados. Porque hay alguien, porque sé que hay alguien, porque me lo dice el oído, la palabra, yo que soy ciego, y me tomé en serio esta palabra, no la difuminé, o no la, le cambié su sentido. No hay manera de cambiar el sentido a las palabras de Cristo, al realismo inaudito de la institución eucarística. Pues ojalá podamos decir como nuestro Padre, aquí está la explicación de mi vivir. ¿Por qué me entrego? Pues porque te entregaste tú. ¿Por qué soy humilde? Pues porque eres humilde tú. ¿Por qué aguanto lo que venga? Pues porque tú aguantas todo, hasta haber sido crucificado y hasta haber sido profanado o haber sido olvidado. Y entonces puede decir, sí, mi vida se define en términos eucarísticos, como que si dijera, mi cielo va a depender de mi vida eucarística, mi eucaristización. Y entonces me lleno de la Eucaristía y puedo llevarlo a otros hacia ella, y ellos también se irán eucaristizando. Y entonces empezarán a comprender que no hay nada en el mundo más importante, que esto es lo central de la superficie de la tierra, que por mucho que haya pues reyes o campeones olímpicos o espectáculos, hay otra lógica para la salvación, que la encontramos ahí en los sagrarios, en los silencios de los sagrarios. Pues ojalá digamos, esta es una persona eucaristizada, esta es una labor eucaristizada, este es un corazón que se ha unido muchas veces al corazón de Cristo presente en la Eucaristía, este es un corazón que tiene anhelo eucarístico. Pues ojalá que tengamos siempre como un imán, ¿no?, hacia el sagrario, que comprendamos, es que ahí está el cielo. Lo que vas a tener en el cielo lo tienes aquí. Como tú lo trates aquí, Él te tratará allá. Con la fe y el amor y la entrega y el ansia y el gozo. Ojalá podamos decir, al menos estoy en proceso de eucaristización. Estoy metido como en un trabajo de eucaristizarme, de ir buscando aquello que más me puede servir y podré decir, ¿sabes qué es lo que más te puede servir? Pues acudir a María, por supuesto, que es la mujer eucarística y que nadie como ella entendió la lógica de la Eucaristía, la lógica del amor total, la lógica de la cercanía, la lógica del cariño, la lógica de la ternura, la lógica del abandono, la lógica del deseo de unión. Y entonces veremos que la vida cristiana pues es muy sencilla, que la vida de entrega pues no es inventar nada, es simplemente una respuesta. Es decir, pues si tú estás aquí, ¿qué me importa lo demás? ¿O qué importa lo demás, lo que me preocupa, lo que me quita el sueño? Te tengo a ti todos los minutos y todos los segundos y todas las horas y todos los días. Hay un libro que no lo he leído, simplemente vi una cita, pero es un libro que habla sobre la Eucaristía, que se titula Hoy estoy contigo. ¿Cuándo? Pues hoy. Bueno, pero hoy pasa, ¿no? Pero es que mañana vuelve a leer el título y volverás a ver el hoy. Y por eso vamos a María y le decimos, dame tu pureza, dame tu humildad, dame tu devoción, dame tu ansia, dame tu silencio, dame tu entrega. ¿Qué habrá pensado ella cuando pues se enteró de el sacramento del cuerpo y la sangre de su Hijo? Pues se ha de haber acordado, cada vez que comulgaba, se ha de haber acordado de los 9 meses de gestación, porque no hay pues diferencia, bueno, o sea, hay diferencia, pero en el fondo la realidad es la misma, ¿no? Es el mismo Cristo al que tenemos nosotros que el que ella tenía, y el mismo Cristo que ella tuvo luego entre sus brazos es el que tenemos luego de comulgar, y es al que tenemos permanentemente en los sagrarios, y es a la que queremos decirle, pues dame lecciones de ser eucaristizado, dame lecciones de comprender esta lógica que en este mes de junio me puede ayudar tanto, me puede ilusionar el vivir el Corpus Christi, la octava de Corpus, la solemnidad del Sagrado Corazón. Estoy perfectamente consciente de que estoy ante un corazón que late en la hostia y que está esperando la correspondencia de mi amor. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.